Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 11 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 118 a.C., cuando tuvo lugar el fallecimiento de Micipsa, rey de Numidia, un territorio que ocupaba lo que ahora es Libia, Túnez y buena parte de Marruecos. La sucesión del monarca pronto derivó en una guerra civil, y Aderbal, uno de los aspirantes al trono, decidió encaminarse hacia Roma para pedir ayuda. Sin embargo, su rival, que se llamaba Yugurta, no estaba dispuesto a dejar que la ayuda romana le impidiera mantenerse en el poder y así sobornó con habilidad a distintos políticos romanos, de tal manera que estos decidieron dividir el reino de Numidia de una manera que le resultaba conveniente. De forma bien comprensible, Yugurta definió entonces a Roma con términos rotundos: urbem venalem et mature perituram siemtorem invenerit, lo que podría traducirse como una ciudad venal y madura para perecer si encontrara un comprador. Las palabras de Yugurta encerraban una gran verdad. La República Romana llevaba tiempo decidiendo su política interna sobre la base de crear inmensas clientelas que corrompían los procesos electorales, y la política exterior de acuerdo con los beneficios que pudieran obtener ciertas oligarquías. Todo tenía precio, y eso había colocado a Roma en una situación especialmente delicada. Al fin y a la postre, Roma decidió intervenir en Numidia para controlarla totalmente, y así derribó al mismo Yugurta al que había ayudado en su momento. Sin embargo, una especie de justicia cósmica no tardó en abatirse sobre la República Romana. Unos años después de la caída de Yugurta, esa misma república se vio inmersa en una cruenta guerra civil. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la existencia de un sofisticado sistema de corrupción que estaría relacionado con el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos publicó nuevas pruebas relacionadas con los denominados esquemas de tráfico de influencias creados por la familia Biden. Segundo, el presidente del Comité de Supervisión del Congreso, James Comer, reveló que millares de páginas de registros financieros obtenidos durante la investigación muestran que la familia Biden y sus asociados crearon una complicada red de compañías en un intento de ocultar millones de dólares que procedían de pagos de negocios extranjeros. Tercero, según Coma, las relaciones extranjeras de los Biden quitan la respiración y provocan serias preguntas acerca de por qué actores extranjeros apuntaron a la familia Biden, lo que esperaban a cambio y si nuestra seguridad nacional está amenazada. Cuarto, Coma afirmó también que continuaremos persiguiendo registros adicionales de bancos para seguir el rastro del dinero e informar de soluciones legislativas para evitar este tipo de corrupción. Los americanos merecen respuestas transparencia y responsabilidad. Quinto, según las informaciones proporcionadas por el comité, los miembros de la familia Biden y sus asociados crearon más de 20 compañías nada más acceder Joe Biden a la vicepresidencia en el año 2009. Sexto, esta red compleja de compañías, que en su mayor parte eran sociedades de responsabilidad limitada, obtuvieron más de 10 millones de dólares de nacionales extranjeros y compañías relacionadas con ellos, mientras Biden fue vicepresidente y después de que dejó este cargo. Séptimo, la mayoría de estas compañías se establecieron en el estado de Delaware, donde no existe el impuesto de sociedades, y en la capital, Washington. Octavo, las compañías se crearon con la asistencia de Rob Walker y James Gilliard, socios de Hunter Biden, el hijo del actual presidente. Noveno, entre los países de cuyos nacionales obtuvieron beneficio los Biden, se sabe hasta la fecha que se encontraban Ucrania, China y Rumanía. Décimo, los beneficiarios de la familia Biden en este tipo de operaciones no se limitan a Hunter Biden, hijo del presidente, sino que rondan la docena de personas. Un décimo, entre los beneficiarios más destacados de este sistema de tráfico de influencias se encuentra el propio presidente Biden. Duodécimo, también ayer el FBI se negó expresamente a entregar al comité datos sobre una persona que le había proporcionado información relevante acerca de la corrupción en la que se encontrarían inmersos tanto el presidente Biden como su familia. Décimo tercero. En concreto, esta persona habría puesto a disposición del FBI información que indicaba que Joe Biden había percibido sobornos en la etapa en que fue vicepresidente. Décimo cuarto. Semejante acción del FBI está siendo interpretada como una manera de intentar proteger a Biden en el avance de la investigación. Y decimo quinto, según Coma, esta actitud del FBI pone de manifiesto no solo que no está colaborando, sino que además es posible que en su día no llevara a cabo la investigación obligada sobre los supuestos sobornos recibidos por el entonces vicepresidente Biden. Según la documentación que ya está en manos del Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso y que consta de millares de documentos, la llegada a la vicepresidencia de Joe Biden, un político católico que asiste puntualmente a la misa dominical con los jesuitas de Washington, vino acompañada de la creación de toda una trama de tráfico de influencias de dimensiones colosales. Fue llegar Joe Biden a la presidencia con la administración Obama e inmediatamente su hijo Hunter y sus socios procedieron a crear toda una red de empresas en su mayor parte no sujetas al pago de impuestos y a través de las cuales se recibía dinero de fuentes extranjeras. Naturalmente, esas fuentes extranjeras tenían un claro interés en influir en las decisiones de la política de Estados Unidos, y todo apunta a que lo hacían a través de un vicepresidente que lo mismo favorecía a los corruptísimos nacionalistas ucranianos que a los no mucho menos corruptos empresarios rumanos o, de manera especialmente preocupante, a empresas de China, las principales competidoras de los Estados Unidos. Como si se tratara de un esquema propio de la mafia, la corrupción era de carácter familiar. Presumiblemente tenía Joe Biden como il capo y utilizaba a su hijo Hunter como uno de los principales beneficiarios y derramaba sus jugosos beneficios sobre el resto de los miembros de la familia. Ni que decir tiene que los principales perjudicados por esta colusión entre corrupción, agentes extranjeros y política de la Casa Blanca era y son los intereses nacionales de los Estados Unidos, y además de manera extraordinariamente grave. Precisamente por ello resulta obligado formularse algunas preguntas al respecto. Primera, ¿hasta qué punto el tráfico de influencias de la familia Biden con China ha provocado que Estados Unidos perdiera peso internacional frente a la potencia asiática? Segunda, ¿Hasta qué punto determinados pasos en relación con la política americana hacia China han obedecido y obedecen no a la torpeza, sino a un plan para permitir que China avance en relación con los Estados Unidos? Tercero, ¿hasta qué punto la política de la administración Obama en Ucrania, incluido el golpe de Estado de 2014, vino relacionada con un deseo de que la familia Biden ganara más millones en colusión con los nacionalistas ucranianos? Cuarta, ¿hasta qué punto los más de 115 mil millones de dólares enviados por la administración Biden a Ucrania no forman también parte de un gigantesco sistema de corrupción que en ese caso concreto roba de manera directa a los ciudadanos americanos? Quinta, ¿hasta qué punto la obsesión de Biden por Trump y por Putin no está relacionada con la sospecha o la seguridad de que ambos poseen gravísimos datos sobre la corrupción desarrollada por Biden a lo largo de buena parte de este siglo XXI? Sexta, ¿hasta qué punto la seguridad nacional de los Estados Unidos no se ha visto y no se ve comprometida precisamente por las decisiones adoptadas para beneficiar a los que contribuyeron al tráfico de influencias de la familia Biden? Séptima, ¿hasta qué punto podrá el Partido Demócrata seguir cubriendo los manejos de la familia Biden e intentar obstaculizar un más que obligado impeachment? Y octava, ¿hasta qué punto podrán las instituciones soportar la existencia de gente que está dispuesta a marcar la política nacional no sobre la base de los intereses reales del pueblo americano, sino a impulsos de dinero? Todas y cada una de estas cuestiones tendrán que verse respondidas de manera clara y contundente, porque en estos momentos todo apunta a que Joe Biden no solo es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, sino que también compite, por cierto, con bastante éxito, para convertirse en el más corrupto. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no lo olviden, en buena medida se debe única y exclusivamente a la inmensa corrupción de las castas españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.